quedaría escuchando esto, esto era así, así. Pero ¿qué, qué trajiste?
Traje unos invitados increíbles, Corol.
Le damos la, la bienvenida. Dice dúo. Sí. Somos un dúo.
Lerner y Mogileski.
Sí, César, sí. Está, lo veo por, a, por atrás y a Marcelo lo tengo acá. Bienvenido, bienvenido.
Gracias.
Muchas gracias.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Están presentando algo que tiene que ver con esto? Contanos un poco de qué se trata.
Sí, después de muchos años de hacer música klezmer, de hacer música judía recibida de nuestros abuelos rusos y polacos, nos cruzamos a otro charco y nos metimos con...
¿Cambiaron de club?
No, sí, podríamos decir.
Eso es una buena...
Es una visión, poética del Sefarad, ¿no? De lo que para los ashkenazí es la música turca.
Claro,
¿no?
Se pasaron ellos, por ejemplo, de, podría decir, se pasaron de Akoaj a Alcaza.
Sí, no, claro. Se pasaron de los niches a las bamias, así.
Exactamente. Está bien que hable de los sabores, porque la verdad es que tenemos un sabor distinto con este repertorio.
Sí, señor.
Abrimos, como decías vos, con una cantidad de timbres que apuntan a otro lado. Sí, algunos tienen que ver con el Sefarad y otros no, tienen que ver con nuestra vida.
Ustedes.
Con, sí, con nuestra búsqueda. En general, siempre con la improvisación y muchas veces con la composición y con, nada, con la opinión fuerte sobre temas que son por ahí de hace 5 siglos, cantados en ladino, en un idioma que, bueno, es extraño para nosotros, ese idioma...
Que tiene su musicalidad también, español. ¿No es cierto?
Sí, 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 sí. Y la verdad es que, bueno, estamos felices en la casa nueva, ¿no? Hace como 2 años estamos trabajando sobre esto, ahora alumbra al disco nuevo, que se llama Sefarad, y lo presentamos en la Usina del Arte el domingo 10 a las 19 horas.
Para entrada gratuita, recordemos que estos espectáculos, y sí, en sí. particular este, es gratis el domingo 10 a las 19, como acaba de decir Marcelo. ¿Por qué? ¿Por qué dejar, por qué cambiar del klezmer al Sefarad? ¿Por qué?
Quizás por una empatía, por esto lo de los clubes, que me resulta muy simpático lo de las comidas. Era una orilla desconocida y conocida.
Claro.
Y parece que precisamos, después de 35 años, reencontrarnos con Mogileski. Todo reencuentro auspicia algo nuevo en nosotros. La pregunta es un motor importante, a veces más que las respuestas, y meternos en un material que era tan desconocido como conocido, era un mar de preguntas que había que contestar. Y así como hicimos con el klezmer, resultó como punto de partida. Así como en el klezmer no lo hacemos, no repetimos el klezmer como lo hacen otras bandas, que es historicistamente... Sí. Uh-huh. Sino que encontramos nuestra forma, acá lo mismo. Es el punto de partida para encontrar nuestra versión. ¿Cómo hacer de uno lo que es viejo?
¿Cómo hacer, claro, y cómo hacerlo hoy? ¿Cómo hacerlo propio? ¿Cómo hacerlo esta geografía?
Exactamente.
Y ustedes saben que este programa es Bichos de Radio, y siempre preguntamos a quienes vienen cómo ha pegado, pega, si es que tiene algún recuerdo en sus vidas, en su banda sonora, la radio. En el caso tuyo, Marcelo, en el caso sí. César.
Bueno, mi tía Chola me había regalado una radio cuando yo tenía 8. Fue un regalo extraño porque vino un maletín negro en donde adentro había chicas desnudas.
¡Epa! ¡Qué radio!
Fue muy temprano para mí, ¿no? Y la radio iba junto con las chicas desnudas de los almanaques pequeños.
La imaginación.
Yo en ese momento guardé los almanaques porque no representaban nada para mí a los 8 años, pero la radio se puso abajo de mi almohada. Y yo me acostumbré casi así locamente a dormirme con la radio, que lo hacía a escondidas de la hermana de mi tía, que era mi madre. Entonces ponía la radio chiquitita, más chiquita que las espicas, a pila, por supuesto, a escuchar radio.
Claro, más chiquita la Sharp, por ejemplo,
claro,
podía ser.
Unas muy pequeñas, sí, ¿no? Sí. Así que la radio me acompaña desde muy, muy temprano. Y después mi viejo, que se levantaba muy, muy extraordinariamente temprano, y yo escuchaba la radio desde el comedor diario.
Venía
allá lejos y escuchaba ya las noticias y nada.
Habrá que ver si al correr de los años, abajo de la almohada no aparecieron los almanaques.
Es probable. Yo los almanaques sé perfectamente dónde están, ¿no?
La radio también. César.
Y la radio es el antídoto contra lo moderno hoy día, porque es lo que se ve, nos inunda tanto, nos intoxica tanto, todo lo que se ve. Y este misterio de escuchar y no ver, Es la vacuna, te hace inmortal, digamos.
Sí, abre la imaginación, sin duda.
Abre la imaginación.
Es como en ese sentido, por ahí, ahora que te escucho a vos, se acerca un poco a lo que pasa en la literatura en relación a las Netflix, digo, ¿no? Porque realmente poder inventar la cara del villano o de la mujer a la cual te enamorás por simpatía en un libro es increíble. Es impagable.
No, es impagable. Por ejemplo, ustedes imaginen que llegaron César y Marcelo a la radio, imaginen que traían un piano. Por Maipú. Llegan al 555, lugar histórico para todos y para la música ni hablar, y empiezan con el piano a acercarse y acercarse y acercarse. Gracias por traer el piano, gracias por venir.
Sabemos que fue difícil.
No fue fácil, el flete no lo quiso cargar. Era una compañía que no vamos a hacer entonces la publicidad de Berga Hermano. Y vamos a darle paso a esa imaginación y a ese sonido. Lerner Mobileschi en vivo, con lo suyo que viene con ellos.
En la mar hay una torre, en la torre una ventana, en la ventana hay una niña que a los marineros llama. En la ventana hay una niña que a los marineros llama. Dame tu mano, paloma, para subir yo a tu nido. Maldita tú que duermes sola. Vení yo dormir contigo, maldita tú que duermes sola, vení yo a dormir contigo. Si la mar fuera de leche, los barquitos de canela, yo me mancharía entero por salvarla tu bandera. Yo me mancharía entero por salvarla tu bandera.
Fantástico, la verdad.
Silencio de radio.
Bravo, silencio de radio mágico. Mobileschi, Lerner, Marcelo César, muy lindo. Muy lindo. No, de verdad, muy emocionante. Sí, qué algo.
Quedamos en sí.
¿Cómo lograron que nosotros veníamos diciendo cualquier cosa, nos callemos?
El otro día estábamos en FM La Tribu, sí. Y Ale, el locutor Simonazzi, termina el tema y dice: acá pasó algo. Y esa es la clave. Si cada vez que tiene que pasar algo pasa, es una fórmula eficaz.
Ahora, nosotros estamos tratando de no tener el piloto automático.
Exacto.
¿Viste? Sí. En general en la vida, ¿no? Pero también, por ejemplo, cuando uno tiene que hacer ronda de prensa y presentar un disco nuevo, que es una alegría, pero está bueno poder presentarlo con el alma, porque si vos vas con el trajecito...
Es como lo van a presentar en la usina,
tal cual,
¿no?
Tal cual.
El 10 de septiembre a las 7 de la tarde, con entrada libre y gratuita, ahí en...
Cafarena 1.
En el pasillo, en Cafarena 1, en La Boca.
En la esquina.
Un lugar maravilloso, una sala divina.
Aparte la temática de Sefarad, es la temática del exilio, entre otras cosas.
Claro.
Y ese exilio se hace vigente, se reedita en este proyecto. En un momento en donde el mundo tiene tantos exiliados. Entonces, entender que el pasado no es solo pasado y que se reedita en el presente y que todos nos estamos yendo y llegando a otro lado siempre. Y que si te quedas llorando lo perdido, no encontrás lo nuevo. Por eso quizás cada vez que tocas o que decís, tenés que tocar y decir.
Es así. Ya tocó y dijo, yo me imagino, venía de la tribu por Lambaré con el piano. Después vino por acá con el piano. A Cafarena, ¿sabés lo que es irte con acá? Llegarán con
el piano. Recordemos que vienen de la diáspora, así que vienen caminando.
Nosotros recorrimos el desierto completo.
Claro, en tiempo y en distancia.
Yo me preguntaba en este reencuentro y en esta nueva búsqueda que tiene que ver con otra parte del judaísmo, ¿no? ¿Buscaron cosas en común con los klezmer o se metieron de lleno en lo nuevo?
La verdad es que hicimos una búsqueda, como le pasa, supongo, que a la mayoría de los artistas, bastante amplia, ¿no? Por ejemplo, para nosotros nos llegó un libro de Juan Gelman que se llama Divayu. Son 19 poemas en ladino y en español. Claro. Y él tiene unas palabras dedicadas en el principio del libro, en donde habla de cómo en su exilio encontró en el ladino el sosiego, la ternura del lenguaje que lo aloja en esos diminutivos tan, tan preciosos que tiene el ladino y demás. Los poemas son increíbles y doy un ejemplo de algunas de las cosas que levantamos de ahí. También en un momento nos invitaron a un festival de música sefaradí en Córdoba, España. Nosotros no tocábamos música sefaradí, pero nos enganchamos con la mística, con el lugar, con la comida, con los sabores, con el calor. La verdad es que fue muy impresionante y bueno, y así todo, ¿no? Sí. Libros de sefarad hemos leído un poco. Las músicas del sefarad las hemos buscado reproducidas por otros. No nos encontramos tanto en las reproducciones de los demás, porque bueno, hay que hacer ese camino de ver
propio.
De ver qué tengo yo con esto, ¿no? Hasta que encontramos este puñado de 11 canciones, ¿no?
¿Y alguna más que hayan encontrado?
Sí.
Voy a correr esto.
Corre el micrófono, ¿no? César, digo, con todo el esfuerzo que ya hizo con el piano.
El shock. Thank you.
Ahí estaban, dialogando, se interpelan, eran como las agujas del reloj. Por momentos se emparejan, por momentos a distancia se vuelven a encontrar. Gracias.
Como si se conocieran,
gracias,
¿no? Desde hace un montón de
gracias,
tiempo.
Gracias, Sefarad, Mogileski, Lerner, el domingo 10, 19 horas en la usina, muchachos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Cuando, las puertas están abiertas, si el piano pasa, vengan cuando quieran. Buenísimo.